Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
Is the greatest night in the night of Miss Aretha Franklin, the Queen of Soul, Soul Sister number one, Lady Soul, whatever you'd like to call her. We feel that this is the greatest night of them all, because tonight Aretha has been written into history.
Aretha Franklin, la reina del soul, fue la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll el 3 de enero de 1987. Ella, una de las artistas más influyentes de todos los tiempos, fue la que abrió el camino por el que luego ingresaron casi 50 mujeres más. Su nombre quedó junto con el de los más grandes como Eddie Cochran, Bo Diddley, B.B. King, Marvin Gaye y Ricky Nelson en uno de los más prestigiados espacios de la música. Nacida en Memphis, Tennessee, en 1942, con su poderosa voz deslumbró a millones de personas durante décadas. Cantó en la ceremonia de investidura del expresidente Barack Obama en el 2009. Al igual que lo había hecho con el expresidente Bill Clinton en 1993. En los genes de esta leyenda, hija de Clarence Lavoe Franklin, un reconocido reverendo bautista, y de la cantante de gospel Barbara Franklin, estaba la pasión por la música. Casi toda su infancia la pasó en Detroit, Michigan, donde tocaba el piano y cantaba gospel en la iglesia donde oficiaba su padre. Su madre abandonó a la familia y murió cuando la pequeña Aretha solo tenía 10 años. Grabó su primer disco, The Gospel Soul of Aretha Franklin, cuando apenas tenía 14, con la disquera Checker. Sus hermanas, Irma y Caroline, también cantantes, fueron siempre parte de sus coros. A principios de los años 60 firmó con Columbia Records para producir temas más orientados al jazz. Pero su voz extraordinaria superó ese género y creció en los campos del gospel y del blues. En 1967 se fue con Atlantic Records, donde grabó el éxito I Never Loved a Man The Way I Love You, considerado como uno de los mejores temas del soul de todos los tiempos. Su primer gran éxito llegó con Respect, una canción de Otis Redding con la que se consagró y se convirtió en un himno del soul y el feminismo. Ella cambió la letra para representarse como una mujer fuerte que exigía respeto de su hombre. Sus demandas en Respect estaban vinculadas a las luchas por la libertad de los afroamericanos con la liberación de las mujeres.
Respect.
Para 1967, editó el disco I Never Loved a Man the Way I Love You, con el que ganó dos premios Grammy. Y fue en esa década cuando se consolidó como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea y se convirtió en uno de los personajes más influyentes en favor de los derechos raciales y de la liberación femenina en los Estados Unidos. Por su música, su compromiso con los derechos civiles y su lucha social, se volvió un ícono, un referente. Nada, ni la separación de sus padres, su maternidad poco antes de cumplir los 13 años, los problemas con el alcohol, la adicción al tabaco o sus problemas de sobrepeso lograron apagar su estrella. Su última actuación fue en noviembre del 2017 en un concierto en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el VIH. Casada dos veces, madre de cuatro hijos, Aretha Franklin, ganadora de 18 premios Grammy, vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo. Reconocida con casi todos los premios y doctorados, murió por un cáncer de páncreas el 16 de agosto del 2018, en su residencia de Michigan, tenía 76 años. Ese día de verano, el mundo despidió triste y conmovido a la reina que llevaba medio siglo emocionándonos. Todas las voces le rindieron tributo a esta pionera que fue la primera en todo y que pronto conoció el poder de su voz y nos regaló su don para hacer este mundo mejor, más habitable y luminoso.
Son las 10 con 7 minutos y en este momento le doy la bienvenida a la señal del Heraldo Radio en este 3 de enero ya del 2022 y justamente hoy pues fue la primera mañanera del año en donde el presidente López Obrador se dijo optimista para este 2022, aseguró que lo peor ya pasó en 2020 y 2021 con la llegada de la pandemia a México. Subrayó que fue un 2020 muy triste en medio de la crisis migratoria, sanitaria y económica, y este fue el mensaje que envió a todos los mexicanos desde Palacio Nacional.
Y este año, que deseamos que sea muy bueno, buenísimo para todos los mexicanos y para todos los seres humanos. Que sea un año con salud, con mucha felicidad. Eso es lo que deseamos y hay condiciones favorables.
Bueno, y sobre la pandemia, el presidente reconoció que han aumentado los contagios de COVID-19 por Omicron. Aseguró que no es tan grave como las variantes anteriores, como Alfa, Delta y Gamma. No dio más detalles porque mañana se informará, porque es martes del Pulso de la Salud, pero pidió a todos los mexicanos que se cuiden para evitar la propagación del virus y además destacó que las hospitalizaciones no han aumentado. Estas fueron sus palabras.
Sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización. Y lo más importante, no hay fallecimientos.
Bueno, en la mañanera también estuvo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella reconoció que en Sonora aún hay municipios en los que el homicidio doloso no se ha reducido. Por ejemplo, en Cajeme, en donde la violencia continúa. El fin de semana asesinaron a un hombre que viajaba en su vehículo por la carretera internacional. Esto fue lo que dijo la secretaria de Seguridad Pública al respecto.
Pero todavía nos quedan algunos retos, entre ellos el municipio de Cajeme, como usted bien lo dice, en donde nos falta ahondar más en las diversas acciones que tenemos que hacer. Una de ellas tiene que ver con la presencia de la Guardia Nacional.
Y en otros temas, el presidente López Obrador reveló que envió una carta a Donald Trump durante su mandato en Estados Unidos pidiéndole indultar a Julian Assange, detenido en Londres desde el 2019 por filtrar información confidencial, pero no hubo ninguna respuesta. Hoy refrendó su petición al gobierno de Joe Biden como una acción humanitaria porque México, dijo el presidente, está dispuesto a brindar asilo al fundador de WikiLeaks como una muestra de fraternidad y solidaridad.
Y refrendo el compromiso de México de cumplir ofreciendo el asilo y solicitándole al gobierno de Estados Unidos una actitud humanitario. Eso es lo que puedo comentar.
Y sobre la revocación de mandato, el presidente volvió a criticar a los consejeros del INE, insistió en revisar su presupuesto porque el INE es autónomo, pero el dinero que usan es del pueblo, así lo dijo. Además, amagó con revelar cuánto gastan en viáticos, en vehículos y cuánto ganan tanto los altos funcionarios y los de abajo, así lo dijo, del INE.
Nada más quisiera saber si tienen servicio médico especial, porque eso nosotros lo quitamos.
Y desde Palacio Nacional, ahí estaba puntual, como siempre, mi compañero Paco Nieto, y tiene más detalles de la mañanera, la primera del 2022. Paco, buen día, feliz año.
¿Qué tal, Maca? Muy buenos días y también feliz año 2022. Y sí, hoy fue la primera mañanera del año y en esta conferencia pues el presidente habló sobre la estatua de su persona que derrumbaron en Atlacomulco, Estado de México, este fin de semana. Agradeció a quienes pues, erigieron esta estatua en el Estado de México, pero les pidió, Maca, que no le pongan nombres, que no le pongan el nombre de López Obrador a ninguna escuela, a ninguna calle, y mucho menos que levanten este tipo de monumentos. Explicó que él no es partidario del culto a la personalidad, por ello exhortó a sus seguidores a que le hagan caso y que no levanten estatuas. Agradeció pues a estas personas que hicieron esta estatua que duró muy poco, y bueno, y de forma irónica el presidente dijo que pues hay personas que no respetan este tipo de monumentos, y recordó que en Tabasco hay una escultura de una mujer que representa a la patria, pero que no es conocida por sus paisanos como la patria, sino como la escultura de la chichona. En ese sentido, pues dijo que el presidente que prefiere que no le hagan este tipo de homenajes y que pues que él se queda con pues esta idea de que el pueblo lo apoya y que lo apoyan más los más pobres, los mexicanos más pobres. Y bueno, también, Maca, el presidente anunció que este año se van a entregar dos grandes obras, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. En el caso del aeropuerto, pues esta terminal aérea se entregará el 21 de marzo. Recordó que costará 75 mil millones de pesos. Esto pues es inferior a los 300 mil millones proyectados para la fallida obra de Texcoco. Explicó pues que va a ser una de las obras en el mundo que se entreguen, que se hagan lo más rápido posible en un costo, con un costo menor, y que pues con calidad, con los materiales de calidad que así se requiere, y también pues en el caso de la refinería de Dos Bocas explicó que cuando ya se tenga, pues México dejará de comprar gasolinas en el extranjero, pues tendrá la capacidad de refinar sus propias gasolinas, y esto pues ayudará, pues la refinería de Dos Bocas ayudará para que esto suceda y los mexicanos ya no tengamos que comprar las gasolinas en el extranjero. Pues esto es parte de lo que hoy sucedió en esta primera mañanera, Banca.
Gracias, Paco. Pues tenía que hablar de lo que sucedió en Atlacomulco, ¿no? Fue el tema por todos lados en redes sociales el fin de semana.
Es correcto, el presidente, de hecho fue el último tema que tocó en esta larga mañanera. El presidente pues dijo, antes de que concluya, le quiero mandar un mensaje a los habitantes de Atlacomulco, donde sucedió pues este derrumbe de esta estatua. Primero agradeció a quienes pues hicieron lo posible porque se levantara, pero les pidió que les hagan caso y que pues ya no vuelvan a hacer este tipo de esculturas, pues dijo, a nadie, nadie la respeta y la terminan tirando.
Pues sí, la verdad sí, y buen ejemplo que dio de la Chichona, porque sí, flaco favor para Magallanes, ¿no?
Es correcto, y es que así se le conoce, la verdad es que cuando tú preguntas por una dirección en Tabasco, pues te dicen que por donde está esta estatua que se le conoce la Chichona, y que tomes derecho o a la izquierda, dependiendo a dónde vayas.
Pues sí, muchas gracias, Paco Nieto, nos escuchamos mañana, pues que habrá pulso de la salud y tendrá que estar interesante, ¿no?
Es el anuncio de cómo se va a atender el tema de la variante Omicron, ya el presidente, y tú ya lo adelantaste, sí hay contagios, están creciendo, pero no están llegando a los hospitales pues siguen relativamente vacíos, pues dice el presidente que pues se recupera uno rápido de esta variante Omicron.
Sí, dijo que mañana se hablaría más de eso, pero bueno, que tengas un buen día, Paco Nieto, y nos escuchamos mañana.
Hasta mañana.
Muchas gracias, Paquito. Bueno, ya es 3 de enero y ya está el Mountain Shot listo. Andaba medio cojo el Mountain Shot porque faltaba Luis G.
Sí, pero era una patita, ¿no? Chiquita.
Era medio cojito. O sea, digamos que no calzaba bien la mesa.
Exacto. Ya lo calzamos.
Faltaba era muy cojito. Y ya está Jimmy Sirvent, Daniel
días,
López
Radio. Casarín. Estamos, buenos días, Radio.
Presentes también por la señal del Heraldo Radio. Y Jimmy, te quedaste con ganas.
Primer Mountain Shot del año.
Sí.
Primer Mountain Shot del año. Todos estamos de regreso. Y bueno, varias celebridades despidieron el 2021 y vamos a hacer pues un pequeño recuento de cómo la pasaron el último día del año. Empezamos con Belinda y con Nodal, y es que los dos despidieron el año en Cartagena, Colombia. Esto fue con la familia de Nodal. Pues Belinda ya está muy cercana a la familia de Nodal. Es Cristi, justamente la mamá de Nodal, la que sube estas historias a su cuenta de Instagram.
¿Escuchando Chamba Wamba?
Chamba Wamba, muy bien.
Chamba Wamba. Primero tuvieron una cena en la que estuvieron toda la familia juntos. Ahí cantó Belinda. Y estas son, bueno, ahí tenemos imágenes de la cena. Se ve que la pasaron muy bien. Todo bien producido, como de costumbre. Cada que cumplen meses o años hacen estas producciones gigantes. Y bueno, ahí aparece Belinda cantando Bella Traición. Y ahí, pues al parecer al día siguiente, pues, se curaron la cruda en ese yate increíble que hasta jacuzzi tenía.
El yate comprometiste.
El yate comprometiste, sí. Exactamente. Bueno, y alguien que la pasó muy bien, pero al mismo tiempo pues tuvo ahí un accidente, fue Miley Cyrus. Y es que hizo este evento que hace todos los años que se llama Miley's New Year's Eve. Y ella básicamente pues dijo literalmente, se nos fue 2021 porque se le cae el top. Se queda sin top a medio concierto y se tiene que ir atrás del escenario a cambiarse. Digo, Miley Cyrus es un poquito exhibicionista, entonces no queda claro si fue algo que haya hecho a propósito o si realmente fue un accidente.
Y si no, no le agobió, ¿no?
No le agobió, y de todas maneras regresa al escenario pues no muy cubierta, ¿no? Con ese saco rojo, y de todas maneras pues no traía nada abajo. Estaba cantando Party in the USA, y en este evento también estuvo Pete Davidson por ahí presentándolo. Y bueno, esas son imágenes de Miley Cyrus ahí, pues perdiendo su top en medio New Year's Eve party. Después Alejandro Fernández y Cuquita también subieron un video. Alejandro Fernández subió un video a su cuenta de Instagram con Cuquita, bueno, recordando al charro de Huentitán cantando esta canción, te lo juro por Dios. Y es que bueno, es el primer año nuevo que pasan sin Vicente Fernández.
Estaba con Luis Donaldo Colosio Jr., Alejandro Fernández. ¿Vieron que subieron algunas
estaban historias juntos?
El 31, ¿sí? Sí, sí.
No lo vi, pero bueno, ahí está con Cuquita recordando a Vicente Fernández. Y finalmente, bueno, Maribel Guardia sube un video desde la playa dándole la bienvenida a 2022. Y creo que pues nos inspira un poco a todos a empezar a cumplir nuestros propósitos, ya sea bajar de peso o ponernos un poquito más fit, porque a sus 62 años la verdad es que pues se ve espectacular.
Pues sí, o sea, nos impulsa o nos deprime.
Bueno, exacto, sí,
cualquiera
sí,
de las dos. Sí.
Pero estas fechas nos impulsa.
Exacto, ya en dos meses nos deprime.
Exacto, exacto.
Muy bien, Maribel Guardia.
Muy bien, Maribel Guardia. Y bueno, pues siguen las cancelaciones de obras de teatro por el COVID-19. Y es que ahora Ocesa acaba de anunciar la suspensión de temporada de Aladdin. Te salvaste, mi querido Casarín, tú sí pudiste ir a verla.
Pero es que
pero yo, no le gustó, que también no les dije, le gustó.
Aparte que no me gustó lo que yo les decía, que toda la gente entraba.
Y no se ponía el cubrebocas.
Y se quitaba el cubrebocas. O sea, era como, ay, ya me senté y me puedo quitar el cubrebocas. Y dices, bueno, ¿qué
pero
te
ahí
pasa?
Pero tiene que ver la gente. O yo sea, los elencos.
Claro.
De verdad, muchas, pues, ¿cuántos falsos negativos habrá en las pruebas de antígeno? Porque se están escapando muchos. Y ahora muchas obras están cerrando.
Digo, no tiene que ver con elencos, pero sí con grupos que organizan. Es que los vuelos que se han cancelado son porque los crews de las aerolíneas
dan positivo.
Claro. Y por eso, incluso se hablaba que hoy podrían ser hasta 1,500 vuelos.
Sí. Bueno. Pues, o César, si
el
anuncia...
guitarrista. Mira, exacto. ¿Sabes qué? Te hubieras ido al CES.
Luis.
O César anuncia.
La suspensión de temporada de Aladdin se estaba llevando a cabo en el Teatro Telcel y, bueno, había funciones programadas del 30 de diciembre al 9 de enero, pero tuvieron que ser reprogramadas y ahora, pues, regresará la temporada a partir del 12 de enero. Y es que, bueno, como decía Maca y según confirmó César, varios miembros de la producción están contagiados de COVID. En este comunicado, pues, básicamente se revela que las personas que ya contaban con su boleto o van a poder cambiar a las fechas que están a partir del 12 de enero en las taquillas del Teatro Telcel o van a poder recibir un reembolso. Y bueno, así se une a otras obras como Chicos de la Banda, que tuvieron que cancelar funciones, y a todas las demás de Broadway, que más o menos son como 17 obras, que o han tenido que cancelar o han tenido que... pues posponer sus
fechas. The Prom también subieron, pues tuvieron que subir otros actores la semana pasada, ya les contaba aquí.
Sí.
Y así toca cuidarnos.
Sí,
toca
y el Omicron está bien duro.
El Omicron, los aumentos, la cuesta de enero que nos va a durar hasta junio. O sea, teníamos que empezar con ganas el 2022, Jimmy. Documenta el entusiasmo.
Y ve lo que haces, Jimmy.
Ve lo que estás haciendo.
Ve lo que provoca.
Hay dos minutos,
Jaime,
para subir el evento. ¿Quién los agarra?
¿Quién tiene una nota?
Fíjate, ahí te va una buena noticia.
A ver,
bueno, no es buena noticia. Tiene que ver, nada más, tiene que ver con Omicron.
Tiene que subir el evento.
A ver, lo que pasó es que en Estados Unidos, en Amazon Estados Unidos, empezaron a aumentar las críticas negativas hacia una marca de velas aromáticas.
Entonces,
empezaron como a hacer como pues datos y empezar a sacar un poco pues estadística y va en coincidencia con el aumento de casos de Omicron. Entonces, lo que se dice es que, a ver, si tú compraste una de estas velas aromáticas y dices, oye, creo que no compré una buena vela porque no huele bien o huele demasiado, chécate, vete a hacer una prueba porque podría sufrir de anosmia.
Sí parece, o sea,
es de risa, pero es real.
Claro.
O sea, parecería que no. Bueno, el Buki puso el 24, ¿no? Ya huele a Navidad y si no huele, hágase la prueba.
Exacto.
Así puso. Sí, ahora es un gran tuitero, Marco Antonio Solís, el Buki, ¿no?
Ahora, ¿serán suyos?
¿Los tweets?
Sí, ¿crees que sí?
Pues si no, contrató un gran community manager, ¿no? Que tú decías que ibas a subir el evento con una buena noticia, pero en un minutito.
Para que se ataquen de la risa un poco. Ya sabes que todo el mundo dice que el primer niño del año nuevo y todo el mundo se lo pelea. Bueno, vamos con el primer niño del 2022 que nació en Atacama, en Chile. Y a este pequeño le pusieron el nombre, pues nada más y nada menos, de Griezmann Mbappé.
Griezmann.
Que bueno, los papás son bolivianos.
No da risa a nosotros, pero a ese niño en unos años no le va a dar risa.
O sea, los papás son bolivianos, pero se dicen aficionados de Francia. Entonces, Griezmann, Mbappé.
Muy bien, pues. A ver, Griezmann. Bueno, ya saben que está bien raro este 2023. Nosotros vamos a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver la entrevista que le hizo Adela a Manuel Turizo. ¿Están listos?
Listos.
Vamos a un corte y ya volvemos. Esto es Me lo dijo Adela.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Bueno, estamos de regreso y queremos recordar la muy divertida plática que tuvimos aquí en Me lo dijo Adela con Manuel Turizo, que nos gustó a todos los de la mesa, o sea, todos, incluidos mis compañeros, sí. Nos tenía bien, pero
paso.
Bien paso. Embelesados. Manuel Turizo, vamos a recordarla.
¿Cuántas novias tienes? ¿Tienes una de planta?
Una.
Uy, ya empezó.
Después me regaña.
Yo nunca he entendido eso de que, ¿quién te regaña? ¿La novia o la disquera?
No. Mejor no te respondo eso, por Dios. Ay, ay.
¿Y a qué regaño le tienes más miedo?
No, los regaños, en la casa los regaños son más fuertes.
Así que
eso se van hasta la cama, los por la noche.
Y por días, ¿eh?
Nosotros los hombres sabemos qué es lo que nos chuten para el lado, por la noche. Eche para allá, mijo. No tienes nada.
Oye, pero eres un chamaquito.
Sí. 21 años.
21 años.
Bueno, y tan barbón.
Sí, pues nada, parezco mentira, pero me quito la barba y ahí sí se me salen los 21 añitos, pues, ya de una vez.
De una.
Y con esa voz grave que dice Casarín que tienes. No. ¿Cómo es el Manuel Turizo?
Manuel Turizo.
Creo que yo estaba más cerca.
Oye, ahí está Susana atrás, mira, sonriendo, mira.
¡Ay, Susana!
Okay. Que te cante una lady como tú.
Mira. Voy buscando una lady como tú, la quiero así.
¡Ya! ¡Nos estás poniendo nerviosa!
¡Todos enamorados!
¡A todos! ¡Basta, chiquillo!
Hombre, no, yo los quiero, mi gente, la buena.
Esa voz grave es muy inquietante, sinceramente.
Oye.
Es más, mira, cuando las primeras veces como que la gente me recibía así, cuando, pues como que no tenían el rostro, digamos, de la cara, yo llegaba y yo, ¿no? Mucho gusto, Manuel Turizo. Oye, güey, ¿tú eres el de...? Sí, yo sé. ¿Cuántos años tienes
sí,
tú?
Claro.
O sea, como claro. Esperaba encontrarse, yo no sé, un señor, yo no sé, sí, total.
Pero por la voz, sí, claro. Sí. ¿Cuándo te cambió la voz?
Yo siempre fui ronco desde chiquito, pero como a los 14 años sí, me volví más ronco.
Más ronco, sí. Fíjate.
Sí, a los 13.
A los 13, exacto.
Mamá, mi comida.
Ah, sí.
Literal. No, pase.
Te oíste a las perdidas, güey.
Ya a los 14 yo contestaba en la casa el teléfono, por ejemplo. No, don Santiago, mi papá se llama Santiago. No, don Santiago, no, soy Manuel. Ah, ok, qué pena, pásame a tu papá. Yo hablo más grueso que mi papá y todo, ya eso.
Oye, ¿toda tu familia se dedica a la música?
Mi hermano Julián es compositor, productor. Sí, él sí se dedica a la música. Mi papá es apasionado por la música, pero no se dedica a la música.
Ah, ok.
No lo volvió su profesión.
Ok. ¿Y tu jefa, tu mamá?
Mi jefita, no, tampoco. Apasionada también.
¿Y de ustedes dos?
Sí, total.
¡Ay, ya no hagas esas ay, caritas! Se
está poniendo nerviosa.
Ya, no hagas esas caritas.
Bueno, sabe. Yo me quedo serio.
Se sabe. Y se la sabe.
Por eso te regaño, ni te mando.
¿Y tu novia está aquí?
Mi novia, ¿llega ahorita?
Ah, ¿llega?
Sí, llega ahorita, en el vuelo 2 de la tarde, creo que llega.
Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo se quedan?
Se queda conmigo hasta... De aquí me voy para América, que tengo un video. Y después nos vamos para la casa, ya para Miami.
Ah, ya se van de regreso.
Sí, después nos vamos de regreso.
¿Hace cuánto viven?
Pero mentira, creo que me voy a quedar. Justamente ahorita me estaban diciendo que para ver si me quedo y hago otro video. Entonces creo que vuelvo a Ciudad de México después de...
Ah, está bueno. ¿Dónde pasas Navidad?
Este año... lo voy a pasar, el 24 me lo voy a pasar en Colombia. Y el 31 me voy a hacer un paseíto con mi familia.
Ah, ok.
Pero con familia siempre. O sea, donde sea que lo pasemos, en realidad con la familia.
O sea, mamá, papá, hermanos, sí, tío, y novia.
Primo, mi novia, total. Okay, todo okay. El mundo.
¿No le tocó este año a la familia de la novia?
No, no, el 24 sí. El 24 la mamá pasa allá con la familia.
Una y una, una y una.
Sí, total. Después los suegros se me ponen furiosos.
Exacto.
Eso depende mucho de cuánto lleves con la novia, ¿no? ¿Cuánto llevas con tu...?
Llevo, pero yo llevo bastante, como 4 años.
¡No!
No, pues sí. Ahí sí ya se divide en una Navidad.
Sí, claro.
Porque sí.
Bueno, al principio sí. Cada quien con su
exacto.
Familia.
Claro. Exacto.
Desde los 17 con ella.
Sí. Ah, bueno.
¿Y le escribes tus rolas a ella?
Una que otra, sí, totalmente así de inspiración, pero...
No le digamos, por favor.
No, es que iba a decir, es que iba a decir.
¿A dónde
no
le llevas?
Es que no, por eso. No le digamos mucho porque después se me luce, después se me luce.
Otras son pasusas,
sí, sí, ¿no? Sí, otras pasusas pensando. ¿Cuál escribiste pensando en la novia?
Mira, no, es que en realidad cuando uno escribe de amor, uno coge, o sea, no necesariamente como
sí,
que...
Sí,
le
sí, coge.
De hecho, uno coge.
Sí, uno coge, uno...
Todos de poesía.
De veras, de veras.
Pegado, ¿no?
Sí, total. No, cuando uno escribe de como de sentimental, obviamente uno claro. Utiliza lo que uno siente y lo que uno, como que con la persona que uno está. Por ejemplo, en una canción que hice ahorita, yo puse como que Morenita Mulan, tú me tienes de fan, pásate como tú quieras que yo te doy pam pam. Morenita Mulan es ella.
Ay, sí, ay.
Porque es morenita y pelito Mulan, ¿sí? Ah, okay. Pelito liso.
Sí, claro.
Sí, son cosas así, ¿o no? Uno
Mulan,
sí,
está obvio. Bien bonito eso. Sí. ¿Y tu te olvido o tu olvido es?
Te olvido.
Te olvido.
Te olvido. No, no, esa no es para ella, no, no.
No, no, ni no quiera Dios.
Pues entonces, ¿para qué
era Dios?
Te olvido. No, para que le caiga el guante y se lo achante bien duro. Mira, te olvido en realidad fue una canción que escribí en cuarentena, encerrado. Yo puse la pista y la verdad, tú sabes que hace las canciones, la música, a ti te hace pensar en cosas, no sé, y me puse a pensar en eso, en el despecho, como si de verdad lo estuviera sintiendo, como si estuviera partido por dentro.
Pues es que hay son historias de otros que las haces tuyas, claro, claro.
Total.
¿En qué compones?
Mira, por ejemplo, te olvido... La escribí con lápiz y papel, okay, a la antigua.
Okay.
Porque una libretica y un papel y me puse a escribir. Pero por ejemplo.
¿La armonizaste con guitarra o con?
No, esa en realidad la empecé a hacer encima de una pista ya hecha.
Ah, okay.
Como que ya la pista estaba hecha y yo escuchando. Iba tirando melodías y como que iba llenando las melodías ya con el papel.
¿Pero la puedes tocar en guitarra?
Sí, claro.
Claro.
¿Cómo la tocas
parcero.
En guitarra?
¿Cómo?
Yo
¿quieres que la toque en guitarra?
¡Eso! ¡Eso, eso Tilín! Aquí venga. No estamos preparados.
Claro, no.
Jimmy, no venía preparado,
claro.
Pero...
Brother, estabas listo, ¿viste?
Listo. Claro.
Muy bien.
Y es que él canta también.
¿Te sabes sacar las notas? ¿Sabes sacar las notas? Sí.
Sí.
Pero no toca tú, yo no voy a tocar.
¿Por qué no?
Pero yo no toco guitarra, bro.
¿En serio? Bueno, dime los acordes y vale, te puedo seguir.
¿Qué tocas? ¿Qué instrumento tocas?
No, yo toco la voz.
La voz, es
las cuerdas vocales.
Pero ya con eso nos
ya
basta.
Con eso. A ver.
El órgano también, no mentira, no.
Ya. Ya.
¿Te busco las notas? ¿Las busco?
Yo, si quieres, yo las busco y mientras dale, tú... Escucha.
Va que va.
Tú platica, ¿no?
Listo, vamos
tú
a conversar.
Platica.
Total, no, mira, entonces... Te olvido es la primera canción de mi tercer álbum, en realidad. Yo, mira que en el 2019 a mí se me atrasó mucho como que el proceso de mi segundo álbum, que fue el que terminé de trabajar hace apenas unos meses, Dopamina. Yo el primer año de cuarentena, la verdad, como yo quedé congelado. Yo no saqué música, no hice nada. Me cogieron fuera de base, no estaba como que muy bien emocionalmente yo.
Ah, ok, ok.
Y no saqué música. Volvimos a empezar fue con Dopamina ahorita, en lo que quedaba como que este año que se está terminando. Y ahora estamos empezando con el tercer álbum ya, finalmente. Entonces, todo el mundo que no
pero
ha escuchado,
ha sido muy
te olvido,
rápido.
Vaya a escucharlo.
Ha sido muy rápido todo. Sí. La verdad.
Sí, total.
A los 21 años y 3 discos. Exacto. Y tantos éxitos. Y...
Gracias a Dios.
Es que empieza a contar cosas y con la base de los 21 años yo hago las restas y es de wow, ¿en qué momento?
Yo a los 21 años, o sea, ¿no?
Pero bueno, también me toca trabajar mucho, muchísimo, muchísimo todavía para llegar a donde quiero llegar. Yo quiero que en realidad como que pues... Tengo 21, que a mis 60 todavía ustedes estén viendo, ¿no? Gira Manuel Turizo, Estadio Azteca. Ok, ahí sí estamos hablando español, ¿oyeron?
Eso, parcero.
Sí, ahí sí hablamos español.
Eso. Háblame en parcero, por favor.
En colombiano.
Sí.
Colombiano, sí, parce. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Cuéntame.
Adela no puede, no puede, sí, sí, sí. No puede con el.
No, pues ve qué niño tan bonito. Sí, perdón, sí, niño sí, bonito, sí, porque sí, Jimmy sí, es mi niño bonito.
Claro.
Claro.
Bro, te robé el puesto. ¿Oíste?
Es mi niño bonito, pero ya llegaste tú, compadre.
Bro, te robé el puesto ya. Lo siento, ¿viste?
¿Qué pasó? Ya no se pudo.
Ahí voy, sí, sí.
Que
sí
ya no, se quedó atorado ahora Jimmy con sacar los acordes él.
¿Y fue jugando que tu hermano decide ponerte a cantar o
sí,
más bien él vio que traías?
No, en realidad fue parchando aquí es otra cosa también. Fue pasando el rato en la casa. Como que, literal así. O sea, él sacaba la guitarra, le gustaba. Desde los 4 años él toca guitarra. Y cada vez que él sacaba la guitarra, pues yo me sentaba al lado de él y me ponía a intentar cantar lo que él tocaba. Y ese era como que el pasatiempo normal. A los 13 fue que en realidad como que yo escribí mi primera canción, que sí me senté como que okay, voy a comprar una canción.
Ok.
Y ahí sí como que...
Oye, Manu, ¿pero te sigue produciendo tu hermano?
Julián, sí, muchas cosas, sí, obviamente, y la composición también.
¿Qué edad tiene?
Julián tiene 23, 24 años.
Ah, bueno, entonces ya...
También
está igual.
No, o sea...
Ya está.
Estamos jovencitos.
Oye, pero hacen cosas juntos.
Sí, la gran mayoría de las cosas las trabajamos juntos en realidad. A pesar de que él trabaja cosas también por otro lado, yo también como que a veces...
Claro, claro, sí, pero sí, también sí, hacen cosas sí, juntos.
Sí, total. Por ejemplo, ahorita 2000, el álbum que como que empiezo a sacar con Te Olvido, realmente todos somos Slow Mike, Julián Turizo y yo, la mayoría del álbum. O sea, si hay más productores, Edgar Barrera está también por ahí en dos canciones que estamos haciendo con él, pero la mayoría como que el team que siempre estamos ahí somos ellos.
Claro, claro, nosotros.
A ver, ¿estuvo?
Me sale aquí re menor, fa.
Tócala, ya te digo.
A ver. Va. ¿Puede ser ahí?
Vamos a ver si cabe, creo que no. Y en darme una explicación no te molestes. Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón. No entra, falta una nota.
Ok.
Falta una. Si quieres te la tiro a capela aquí.
¿No? ¿Qué es eso?
Sí, claro.
Dice. Va a acabar el programa, niño bonito.
Sí. Y darme una explicación no te molestes. Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón, yo no espero que lo intentes. Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti. Tú lo tiraste a la muerte. Nada te importó el valor que yo te di. Y él... Porque era necesario llegar a este punto. No te enseñaron a no mentirle a la gente. Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos. Y la verdad resultó ser muy diferente. Tú decidiste darle largas a este asunto. Yo preguntaba y te hacía el indiferente. Si hace toda la verdad, ¿pa' qué pregunto? Yo vi de frente. ¿Canto el coro?
Oh, sí. Sí.
Y en una noche te olvido, vete con todas tus explicaciones. Yo vi que estaba contigo y uno es culpable de sus decisiones. Y en una noche te olvido, pa' seguir creyéndote no hay razones. Yo vi que estaba contigo. No es culpable de sus decisiones. Manuel Turizo. Oh, oh, yes,
¡bravo, eh!
Dice Adela, se va a ir con Susan.
Yo dije, va a ir con Susan. Oye, Susan, ya comprendo por qué llevas varios días sin dormir. Lo comprendo.
Estamos contigo en esto, te acompañamos.
Sí, claro que sí.
Te acompañamos con el sentimiento, Susan.
Susan, ya voy para allá ahorita, espérame.
Eso.
Tienes de aquí a las 2 que llega la novia.
Total, tenemos todavía 3 ahorita, no te preocupes.
Claro,
no te
se preocupes. Pueden hacer varias cosas.
Sí,
claro.
¿Qué vas ahorita? ¿Te vas conmigo, Susan?
Exacto.
Vamos. ¡Ay, hombre! No, ya el resto no puede, ante cámara ya no se podemos todos.
Que cantes maldita foto, dice.
Vamos a cantar maldita foto. Otra noche sin ti, si salió el sol no lo vi. Corazón roto, que me recuerda que no existe un nosotros. ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvidé.
¡Oye! Oye, has hecho muchas colaboraciones, ¿no?
Sí.
¿Con quién?
Faltan.
Exacto, ay, faltan con grandes quién te gustaría, sí. ¿Tu carta a Santa Claus?
Mi carta a Santa Claus, vamos a poner para 2000, colaboraciones.
Ay,
para 2000.
Cigarro, perdona.
No, tranquilo, te pregunto, yo te lo presto. Colaboraciones para 2000, vamos a poner una colaboración mexicana. Puede ser con Angelita Aguilar, me gusta mucho su voz.
Ah, pues sí.
Nodal me gusta mucho también, nos conocemos desde hace tiempo. Los Ángeles Azules también me gustan.
Los Ángeles.
Uy, esa estaría buenísima.
Esa estaría buenísima.
Sí. Bueno, vamos ahora que no sean mexicanos.
Así, exacto.
Vamos a poner... Karol G, me encanta lo que está haciendo también. Brutal, bárbara. Emilia Mernes, me gusta mucho su voz también. ¿Sí? José, ya aquí te tratamos.
Oye, y nosotros nomás viendo sí, cómo hablas. No.
¿Te sabes así de sexy? ¿Cómo es estudiado este asunto así?
¿Cómo así?
O así eres natural.
Así eres natural.
No, yo soy así, yo no sé. Ya me vas a poner nervioso. Me vas a poner nervioso también aquí.
No, pues es que me tocaba.
No, mucho, no, no, no. Lo que me toca, lo que me tiran. No.
Ya.
Ya sé. ¿Que cuándo vas a Haga? Están preguntando en Facebook.
Ah, ¿cuándo te vas a Mérida?
A Mérida, ¿cuándo?
El viernes.
¿Y regresas?
Al otro día regreso para acá.
O sea, ¿cuándo te vas de este país?
Me voy, sí, creo que me voy por ahí el 5, el 6, me voy ya de México.
Ah, pues podemos llevarlo a Saga aquí, Susan. Iría, es que yo tengo otro programa.
¿Sí?
Nocturno.
Ah, vamos a ir.
¿Quieres ir?
Sí.
¿Ya estás? Ir. Ah, buenísimo. Nos tomamos un tequilito.
Claro que sí.
¿No? Dos o tres.
Un mezcalito, un tequilito.
Mezcalito. ¿Qué te gusta más?
Sabes que hay un tequila que me gusta mucho ahí. Te voy a llevar. Te lo voy a llevar ese
día. ¿Lo llevas?
Día, sí.
Ok. Arregle, por favor, para que vaya aquí el señor. Y ahí, pues, dura mucho el programa. Cantas.
Conversamos.
Claro, ¿no? Sí. Ok. Me encanta. Entonces, atásquense ustedes. Dicen
aquí, ahora voy a tener
para mí solito. Ya atásquense ustedes.
Dicen aquí, risueño el niño y le dan maracas.
Exacto. Un poquito.
Sí. Oye, exacto. Manu, yo creo que Luis quiere que nos cuentes un poquito del concierto este que diste en HBO Max.
Sí.
Que ahora se están abriendo las plataformas muchísimo, tanto que ya se están haciendo conciertos en vivo a través de plataformas.
Fue
brutal.
Totalmente, fue brutal en realidad. Y hace tiempo no me montaba la tarima. Fue la primera vez que canté Te Olvido, incluso ahí en ese concierto. Hermano, la verdad, como que yo siento que pues, de tantas cosas malas que trajo también la cuarentena, también nos puso a hacer muchas cosas diferentes. Eso, hace unas semanas también estaba haciendo un proyecto con Sony que voy a sacar que se llama 360 Reality Audio con mis canciones. Es un concierto totalmente. O sea, que. Tú sientes, yo di un paso para acá y tú sientes como.
Es padrísimo.
Como me voy para acá.
Es otro tipo de surround.
Total.
Es diferente.
Entonces, nos abrió como que también la creatividad a buscar qué más, cómo podemos evolucionar y cómo podemos hacer cosas diferentes. Brutal, está brutal. Pero te digo que, pues también, obviamente, eso nunca va a reemplazar. Está buenísimo, pero nunca va a reemplazar como que tener a tu crowd ahí. Exacto. Tener a
claro.
Sí.
¿Qué te pasó el año que no sacaste música? Porque estabas fuera de base y no estabas bien.
Ese año fue cuando empezó la cuarentena. Digamos que profesionalmente, la verdad, yo no estaba preparado para como que para eso. Yo no tenía videos, yo estaba terminando mi producción de mi álbum Dopamina, yo no tenía videos hechos, yo no tenía como que nada con las otras colaboraciones como para poder en realidad salir con un lanzamiento sólido que no fuera como colaboración, mira, ahí está la imagen de la canción y pues todo bien, ya. Sino que fuera de verdad bonito, chévere. También digamos que yo creo que la mayoría... El sacudón que nos dio la cuarentena, pues también nos dio un poquito de ansiedad. ¿No?
Mucha ansiedad. Sí.
¿Y estabas en Colombia?
Yo estaba en Miami, me acababa de ir para Miami.
Qué suerte, porque en Colombia estuvo rudísimo.
Estuvo bien grave, sí, estuvo muy grave. Pero como que me tomó un año más o menos, en realidad, todo ese año, volver a organizar, volver a retomar, terminar todos los proyectos, como que en realidad no había podido ponerle como que todo. Y retomamos después, fue con Quiereme Mientras Se Pueda, que en realidad no iba a ser la primera canción de ese álbum. Sino que después de todo eso, después como que yo sentía que era el mensaje más explícito para la cuarentena y pues también mira que el video no es que el artisteo, que nada, sino yo con mis amigos rumbeando, pasando
pues más bueno, lo que estaba pasando en realidad literal, a todos,
exacto,
¿no?
Literal, claro, como que claro. Yo le pedí a mis seguidores, hey, mándenme videos, pero reales, videos, no sé, con tu novia perreando, con tu abuelita abrazándola y dándole besos o con lo que tú quisieras en realidad y que fuera un proyecto en realidad creado con cosas reales, con sentimientos reales, con situaciones
gente
de verdad.
Real, ¿no?
Exacto.
Total. Porque dices que acabas de llegar a Miami, entonces igual y todavía no tenías esa conexión con la gente alrededor o...
Pues, total, brother, sí, como que exacto, fue un sacudón en realidad, fue una cabeza de atrás, no tenía como que todavía ubicándome también en la vida, brother, sí.
Bueno, es que además el éxito es muy grande y tú eres muy joven, esa es una realidad, claro. Sí, o sea, y claro que te sacude y claro que no sabes qué hacer con todo lo que te está pasando.
Sí,
¿no?
Total. Incluso yo creo que yo soy bien tranquilo y gracias a Dios lo he sabido manejar bien. No soy de pronto como de los artistas. Ustedes yo creo que no me dan ni en chisme, ni nunca, como que ni en escándalo, nada. Tranquilito.
Pues sí, como sí debe ser. Ojalá pero, sigas así, ¿sabes?
Así va a ser, así va a ser.
¿Quién me dijo el otro día? Creo que fue Joaquín Sabina. Sí. O no me acuerdo. Sí, Joaquín me dijo, joven, exitoso, famoso y con dinero, mala combinación.
Sí.
Porque es muy difícil, la verdad.
¿Qué límites hay?
Sí.
Muy fácil descarrilar.
¿Qué haces?
Es difícil.
Claro, muy difícil.
Totalmente. Pero, ¿sabes? Yo creo que lo que a ti te puede mantener siempre como que en la línea y todo, no sé. Yo sé que hay también muchísimos jóvenes, hasta más jóvenes que yo, que están haciendo música y que... pues, que esperan tener éxito y todo. Uno tiene que seguir concentrado en realidad donde uno, como lo que te decía ahorita, donde uno quiere llegar. Como, pues, obviamente, yo gracias a Dios tengo mucho éxito, tengo muchas cosas, pero son responsabilidades también que yo tengo que saber mover. Es como si fuera un huevito de oro que yo no puedo dejar caer, ¿sí me entiendes? Si yo quiero que ese huevito llegue hasta mis 60, como yo decía ahorita.
Y que crezca, claro.
Literalmente, y que crezca, exactamente. Entonces, hay que meterle también empeño, hay que meterle responsabilidad, hay que meterle trabajo, todo necesita esfuerzo, todo necesita su disciplina, entonces... Yo creo que uno no puede perder eso nunca.
¿Tu vida ha sido en Colombia siempre?
Sí, hace apenas como un año y medio. Cuando empezó la cuarentena que me mudé apenas, okay. Pero de resto sí, toda la vida en Colombia.
¿Qué comenzaste a estudiar algo?
No, sí, imagínate, yo en realidad me terminé mi bachillerato por internet.
Ah, ok.
Yo cuando estaba en décimo grado, ¿cómo le dicen ustedes aquí? Como un año antes de que se gradúen.
Sí. Como en segundo de prepa.
Sí, segundo de
okay,
prepa.
Eso.
Te faltaba el último.
Me faltaba. Estaba empezando el segundo de prepa y me faltaban esos dos. Como que terminar ese y el último. Y ahí fue como que cuando la canción se empezó a volver viral allá en Colombia, la primera, una lady como tú, la primera que saqué, se empezó a volver muy viral. Y yo me acuerdo que los contratos incluso los hacía Julián sí alcanzó a estudiar dos semestres de derecho. Y él hacía los contratos hasta que no
sé
qué.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Y yo viajaba de jueves a lunes, literal. Y yo llegaba el lunes por la noche a la casa y yo, no, más, yo no voy a ir al colegio mañana. Y ya me veía el otro día como que, no me levantaba hasta como... A la tercera semana ya como, ¿sabes qué?
No, y aparte, ¿qué te dice tu mamá?
Si abortaste la vida.
Ya, ¿sabes qué? Ya.
¿Qué le dices a tu hijo? Claro. Que si no puede ir a la escuela por eso, porque claro, sí fue un fenómeno.
Sí, claro. Pues sí, sigue con
está
lo
trabajando.
Que...
Total, exacto. Claro. Porque ajá, si de pronto no estuviera sucediendo nada, y obviamente todo el tiempo antes de que las cosas sucedieran, como, no, tú no me vas a dejar el colegio. Hágale. Pues,
claro,
pero,
claro.
El colegio nunca se va a ir, ahí está. Pero yo ya no voy a volver jamás.
Yo ya no.
No, mentira, pero muchachos, estudien, de verdad. Estudien,
o no, también. Hagan lo que les guste. Exacto.
Bueno,
pero
sí, sean talentosos. Sí.
Es verdad, sí, empeñense de verdad y tengan disciplina haciendo lo que ustedes quieran, pero...
Ay,
pero
Dios, dice mi hija que te ama.
Yo también la amo, ¿cómo se llama?
Terés. Y es muy guapa.
Guapa,
¿verdad, muchachos?
Feliz Navidad.
Como dices, con disciplina, ¿no? Haciendo...
Velo sí, cómo es. Es que ya no sé que puedes, una sonrisita.
Ya sé que puede ser, Manuel. Vamos a cantar una lady como tú.
De una, dale.
Mira, casi estos sí están aquí.
Ahí estamos. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acaso enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores para que pienses en mí. Como yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte, cantarte al oído y ver tu piel alerizarte, lentamente donde estemos tú y yo aparte, y si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte, quitarte la ropa, no confundas mi intención por decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo también me provoca.
¡Qué buena! ¡Qué interpretación!
Claro,
¡qué buena rola!
Susan ya se desmayó por...
Ese fue tu primer éxito, ¿verdad?
Fernando. Échenle agua a Susan y a Fernando.
Sí, sí, y a mi hija, que está por ahí.
Y a la mesa.
Sí, total, esa fue la primera. Con esa, yo hice esa canción. Yo me acuerdo perfectamente. Lo hicimos en el estudio de Sensei, productor también, artista que trabaja conmigo aún, que también productor de La Nota. Ha trabajado muchas canciones también conmigo. Lo hicimos, me acuerdo, él tenía un estudio en su cuarto, allá al lado de su cuarto, en su casa, en ese entonces. Yo lo conocí por medio también de Julián Turizo, mi hermano. Y cuando me recibió, la verdad, él no me cobró absolutamente nada por hacer mi música. Yo nunca me había metido en un estudio. Nunca había en realidad metido en una cabina y grabado una canción. Yo desde los 13 escribía mis canciones, pero como que en realidad no había tenido la facilidad para entrar a un estudio.
Y grabar.
Exacto. Y él me grabó tres canciones y allá las producimos entre los tres, las hicimos, vámonos, baila conmigo, una lady como tú. Sacamos y bueno, esa canción. Pues, historia, ya fue como que.
Bravo. Desconoce. Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Te veo en Saga entonces.
Nos vemos en Saga.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos.
Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es Me lo dijo Adela, con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
En Soriana, sabemos que es tiempo de dar.
En todos los juguetes, todas las bicicletas y todos los montables, aprovecha hasta un 50% de descuento, más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Continuamos en Me lo dijo Adela.
Bueno, y estamos de regreso y tengo vía Zoom ya listo a Eduardo Clark, que es director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día.
Hola, Maca, gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti. Pues, ¿cómo arrancamos el año? Arranca también, pues, ya el refuerzo de vacunas contra COVID-19 en varias alcaldías.
Claro, pues, si quieren, empezando por la vacunación, el día de mañana, martes 4 y hasta el sábado 8, iniciamos con el refuerzo a las 5 alcaldías que faltan de cubrir para adultos mayores. Son Iztapalapa, Gustavo Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez. Estimamos entonces ya para el sábado poder haber concluido el refuerzo a todos los adultos mayores de la ciudad, cerca de 1.3 millones de personas. Y además continuamos esta semana con el refuerzo a personal de salud público, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud Local, y la próxima semana el refuerzo al personal de salud privado.
Y también maestros, ¿no, Eduardo? Pronto comienza.
Sí, tenemos información preliminar de que durante el mes de enero estaremos vacunando maestros. Ojalá pueda ser por ahí de la semana del 18 poder comenzar. Hay 250,000 más o menos personas que recibieron la vacuna CanSino como personal educativo aquí en la ciudad durante el mes de mayo y son las personas que estaremos convocando. Pero todavía nos faltan algunos días para poder hablar de qué vacunas, qué sedes, bajo qué reglas.
Oye, Eduardo, estoy segurísima que pues lo has visto en redes, pues seguro en tu entorno también, cómo muchísima gente está yendo a distintos kioscos, a otros lugares a hacerse pruebas, las pruebas comienzan pues a escasear. ¿Cómo va esto en la Ciudad de México? ¿Habrá más kioscos para pruebas? ¿Cómo lo van a enfrentar?
Sí, vamos a estar anunciando ojalá el día de mañana cómo es la propuesta de incremento de pruebas en la ciudad. Nosotros en el momento de mayor demanda de pruebas, que fue durante este verano y el invierno pasado, llegábamos a hacer, como parte del gobierno de la ciudad, cerca de 30 a 32 mil pruebas al día. hoy estamos haciendo entre 8 y 9 mil. ¿Por qué se ha reducido? Porque durante los meses de menor demanda de pruebas, porque había menos COVID en la ciudad, pues fuimos quitando kioscos. Ahora estamos en el proceso de reconvertir esos kioscos, volver a ponerlos y garantizar la disponibilidad de pruebas. Es algo que estaremos anunciando, espero, como te digo, mañana, pero sí tenemos muy clara la importancia de incrementar la capacidad de pruebas de la ciudad. Como tú bien lo comentas, en la última semana en particular hemos visto un incremento de personas buscando pruebas que está asociado precisamente al incremento de casos positivos en la ciudad y estamos seguros de que podremos atender esa demanda. Pero sí requerimos un par de días para armar toda la logística de macro kioscos en la Ciudad de México.
Oye, y sí, pues sí, mucha gente está yendo a hacerse pruebas, mucha gente está dando positivo, pero las hospitalizaciones en la Ciudad de México, Eduardo, no han subido precisamente, ¿no?
Por ahora no tenemos ningún cambio significativo en las hospitalizaciones. Como bien comentas, hace un poco más de 15 días comenzamos a ver el incremento de casos en la ciudad. Pasamos a identificar en todas las pruebas que se hacen de privados, de públicos, de hospitales, de clínicas de salud, de entre 250 positivos que identificábamos al día, que era nuestro mínimo histórico, a estar ahora identificando entre 1.500 y 1.700 al día. Sí es un incremento bastante considerable. Afortunadamente, ese incremento no se ha visto reflejado ni de cerca en esa magnitud, ni en hospitalizaciones, ni en defunciones. Hospitalizaciones seguimos en más o menos un nivel mínimo en la ciudad, con cerca de 480 en todo el Valle de México, no solo la ciudad, sino el área conurbada, y un promedio diario de entre 5 y 6 defunciones hospitalarias por COVID. Es decir, no hemos visto ningún repunte. No descartamos que pueda ocurrir, pero estamos convencidos de que debido a la alta vacunación en la Ciudad de México, no creemos que el incremento de casos se va a reflejar ni de cerca en la misma magnitud en hospitalizaciones ni en defunciones.
Oye, como dices, la verdad es que la vacunación en la Ciudad de México ha avanzado, la gente se ha ido a vacunar, ha habido las vacunas suficientes y aquí nos están preguntando si habrá tercera dosis, si tienen pensada tercera dosis para menores de 60 años.
Entendemos que, y bueno, aquí siempre quiero hacer una aclaración, nosotros como gobierno de la Ciudad de México, yo pertenezco a la ciudad, no al gobierno de la federación, somos responsables de implementar el Plan Nacional de Vacunación, es decir, de poner lo que la federación nos diga es lo que corresponde en ese momento. Sin embargo, la información preliminar que tenemos es que sí, se va a continuar con otros grupos de edad en las siguientes semanas. Por ahora, lo que tenemos muy claro es la ruta de las siguientes 2 a 3 semanas. Cerca de 1.5 millones de vacunas a los refuerzos de 60 años, los refuerzos de personal de salud, los refuerzos de personal médico, las segundas dosis de 15 a 17 años de edad con Pfizer, y posterior a eso, ojalá podamos continuar con grupos más jóvenes en el refuerzo o tercera dosis. Pero sí hay que esperar a estas primeras 2 semanas del año en las que tenemos ya una ruta crítica muy intensa y muy clara de qué es lo que continúa inmediatamente.
Ojalá que sí. Preguntan aquí también, Eduardo, por los rezagados. ¿Dónde pueden ir los rezagados de la Ciudad de México? Preguntan que si Censis Marina sigue disponible, que a dónde pueden acudir.
Esta semana tuvimos rezagados la semana pasada y hemos tenido en prácticamente todas las semanas desde el 28 de octubre que terminamos la primera ronda de vacunación con esquema completo. Esta semana no vamos a tener atención a rezagados porque tenemos una jornada muy, muy intensa, de las más intensas que hemos tenido en todo el año, de refuerzos de segunda dosis a adultos mayores. Es mucho más complejo vacunar a adultos mayores por lo que implica en movilidad, en atención personalizada. Entonces, esta semana les pedimos, por favor, que nos esperen y vamos a estar anunciando el jueves las sedes de vacunación de rezagados de la próxima semana. Entonces, si les falta primera, segunda dosis, pueden acudir la próxima semana. Lo que sí es, rezagados de tercera dosis, que ya les pasó el turno, es decir, de las alcaldías que vacunamos durante diciembre, eso sí pueden acudir a cualquiera de las 13 sedes que tendremos implementadas a partir de mañana para las 5 alcaldías que les mencionaba de refuerzo.
Súper. Oye, preguntan aquí también varias personas, de hecho, que están en estado de postración, que se han registrado desde hace meses y nadie se ha puesto en contacto con ellos y no han podido recibir ni la primera vacuna.
Para rezagados de, para refuerzo, si quieren empiezo en dos partes.
Sí.
Para personas que están en estado de postración, que les toca el refuerzo, eso sí vamos avanzando de manera un poco más lenta que en las grandes sedes. Es mucho más trabajoso y tardado ir a domicilios, pero vamos avanzando y estimamos terminar en el siguiente mes los refuerzos a las cerca de 20 mil personas que hemos vacunado en domicilio del grupo de adultos mayores con su refuerzo. sí les pedimos paciencia, es decir, si hoy nos toca la alcaldía Benito Juárez, no logramos completar en 5 días como en macrosede a todos los postrados de Benito Juárez, uh-huh. pero sí les va a tocar. En caso de rezagados de primera y segunda dosis, lo que les pido yo, por favor, como gobierno de la Ciudad de México, nos ayuda mucho que complementen su registro de la página de internet con una llamada a Locatel. En Locatel tenemos un registro mucho más oportuno de las personas que vamos citando para ir a visitar en domicilio. Okay. Ahí es un tema que nosotros llevamos con el gobierno de México y con la Secretaría de Salud de la ciudad para llevarlo más atento. Entonces, una disculpa a los que se les haya pasado, que no los hayan visitado, pero les pedimos registrarse en Locatel y ahí yo, de hecho, personalmente le doy seguimiento cada semana de cómo vamos con los registrados.
Sí, que mucha gente también está diciendo la verdad que llegaron a sus domicilios a vacunarlos de manera rápida y también hay que decirlo. Y también aquí te están agradeciendo por Pandemio, Eduardo, que si tú eres la mente detrás de Pandemio.
No, de hecho, desafortunadamente no, me gustaría poder decir que sí, pero fue algo más orgánico. De hecho, estaba hablando con Pandemio hace un par de semanas y nos contaba que en realidad el nombre no vino de él, vino de un ciudadano que dijo un día: oye, Pandemio, le gritó de un lado al otro. ¿Quieres? Y ya se quedó él con el nombre.
¿Cómo? Me estás rompiendo una ilusión, Clark.
Otras cosas buenas hemos hecho, pero...
Muchas cosas buenas.
esa fue totalmente ciudadano.
Bueno, pues muchas gracias por estos minutitos, Clark. Ojalá que pronto podamos hablar conforme vaya avanzando la vacunación. La gente tiene muchas preguntas, pero también muchos habitantes de la Ciudad de México, pues aplaudiendo la estrategia de vacunación en la ciudad. Esa es la verdad, ¿eh?
Gracias, nos da mucho gusto poder servir. Estamos verdaderamente a sus órdenes y un abrazo a todos los que nos escuchan, a ti, Maca, y al equipo. Feliz año.
Un abrazo, Clark. Que si también fue tu idea hacernos sentir viejos con la música por décadas, están diciendo.
No, la única cosa que los ha hecho sentir viejos fue una vez que puse una ilustración mala de los de 50 a 59 años, que todavía no me perdonan, que salía una señora con un gatito y una falda.
Bueno, pero así se ven muchos que conozco de esas edades, no te preocupes.
Pero no, estamos a sus órdenes. Ojalá que disfruten este refuerzo. Estamos tratando de hacer una experiencia en la cual la gente se sienta querida. Creemos que no solo es importante vacunarse, sino también sentir que han recibido el derecho que les corresponde.
Sí, y ¿sabes qué? Que ir y que te la hagan fácil. Creo que eso ha sido la constante en los centros de vacunación de la Ciudad de México. Yo cuando fui como rezagada a Censis Marina, en media hora estaba fuera, te sientes siempre cuidada, te la ponen fácil, no es eso como que no trae este papel, señorita, y regrese, ¿sabes? Sentir que te quieren ayudar y que quieren que salgas rápido de ahí, se agradece muchísimo. Clark, estamos en contacto, si te parece.
Pues muchísimo gusto, que estén muy bien, gracias por el espacio.
Ya estás, un abrazo, gracias a ti. Bueno, pues ahí estuvieron ya todos los datos sobre la vacunación en la Ciudad de México y vámonos rapidísimo a las calles de esta caótica ciudad porque están saliendo ya los niños de su primer día de clases presenciales y mi compañero Israel Lorenzana tiene alguna información al respecto. ¿Cómo van las cosas en la salida de clases?
Maca, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Estamos ubicados a las afueras de la Escuela Primaria Revolución y lo que observas a través de las imágenes de El Heraldo TV es precisamente la salida de los niños de primaria, quienes ingresaron alrededor de las 8 de la mañana y su salida es a las 11. Ellos están de manera escalonada. Unos grupos están viniendo de lunes a martes, otros los miércoles y los jueves, y los últimos de jueves a viernes. Y hay que decirlo, ingresaron con todas las medidas sanitarias correspondientes. En la entrada se les estuvo checando que llevaran el cubrebocas, se les checó la temperatura y además también se les regalaba gel antibacterial para poder ingresar a este plantel educativo que está ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, exactamente sobre avenida Chapultepec, a la altura de Valderas. Bueno, pues muchos niños contentos por este regreso a clases. Nosotros platicamos con algunos padres de familia y nos externaban su preocupación por la pandemia, pero en general, bueno, pues todos vieron con buenos ojos que regresaran los niños a clases, porque además señalan que en la escuela aprenden mejor que estando en casa. Pues, Maca, es parte de la información que yo te tengo con este regreso, como lo señalas, presencial, después de las vacaciones de fin de año. Bueno, pues, por supuesto, han regresado a clases los niveles preescolar, primaria y secundaria, quienes desde el día de hoy ya están en actividades en las aulas. Maca, es la información que te tengo.
Gracias, Israel. No, y los niños ya necesitan también ir a la escuela y recuperar un poco de lo que ellos perdieron con esta pandemia, ¿no?
Sin duda alguna, te decía que platicamos con algunos padres de familia y nos decían que ellos veían con buenos ojos que regresaran a las clases de manera presencial, porque además de que están activos, los maestros les enseñan mejor y los niños se distraen, salen durante el día a diferentes actividades, Maca.
Pues sí, la verdad es que sí. Con que no intercambien el cubrebocas como si fueran tazos, ya estamos del otro lado, Israel.
Fíjate, Maca, que es de manera obligatoria el cubrebocas y además no les permiten ingresar comida, no hay recreo. Y eso, por supuesto, bueno, pues los lleva a que no tengan contacto entre ellos y, por supuesto, pues evitar contagios de coronavirus, ¿no?
Pues sí, pero ahora sí que regresaron a la escuela, pero ¿qué, a qué costo? ¿Sin recreo?
Sí, hombre, eso es lo peor. Todo el mundo esperábamos el recreo, pero pues ya se los quitaron.
Era mi materia favorita, Lorenzana.
Oye, sí, sin duda, de muchos era la materia favorita, Maca.
Pues muchas gracias por la información. Cualquier cosa aquí seguimos todavía hasta las 12 del día, por si quieres entrar.
Seguimos al pendiente. Buen día.
Ya estás, gracias. Gracias. Chale, sin recreo a clases. Ya, o sea, en serio, en serio.
Si hay recreo.
¿Dónde
se
hace el chismecito?
Si hay pausa, pero digamos que los niños no pueden como, no hay tiendita, no pueden convivir de pronto mucho como hacían antes.
A ver, tú como padre de familia, ¿cómo, qué está pasando en tu casa? ¿Regreso a clases ya?
Sí. No, hoy no. En la escuela, pero porque así lo dictaminó la escuela, regresan hasta la próxima semana. Pero okay, hay que recordar que hay diferentes calendarios de CEP.
Sí, exactamente.
Entonces hay unos que entraban hoy, 3 de enero, y otros el próximo 10.
¿Y se van a la escuela tus hijos?
Se van a la escuela.
¿Cuántos años tienen? A ver.
5 y 7.
Pero no van diario, Silvis.
Sí, sí van diario ya.
Ok.
Ya, ya.
Todos los días.
Ya van diario. Silvis y la doctora dijeron ya, miren,
sí, sí, dijeron ya, ya, ya,
bueno,
ya,
pero vámonos. ¿Qué precauciones están tomando en la casa?
No, cubrebocas, obviamente. Uh-huh. En el caso de que ellos, los niños salgan, tienen que demostrar prueba PCR.
Para, o sea, si salen de viaje.
Salen de viaje, por ejemplo. Okay. De hecho, cuando ellos tuvieron la oportunidad de irse al tema de la vacuna, pues tuvimos que hacerle la prueba PCR para que obviamente hubiera como cierta confianza. Digamos, ese es un poco el nivel de confianza que como papás estás uh-huh poniendo en todos los demás padres de familia que también lo hagan, ¿no?
¿Y tú tuviste la oportunidad de llevar a tus hijos a vacunar?
Yo tuve, exactamente.
A Estados Unidos. Y eso me imagino que te da un poco de tranquilidad a la hora del regreso a clases.
Sí, ¿no? Y sobre todo también creo que la escuela también ha tenido mucho el cuidado de sí organizar las clases de tal manera que no tengan como pues el nivel de contacto que antes tenían. Obviamente los niños están muy acostumbrados a usar ya siempre el cubrebocas, uh-huh, incluso el tema del regreso no regreso a clases, sino más bien el pasar por los niños a la escuela o tenerlo todo bien organizado para que podamos pasar por los dos niños juntos, pese a que uno esté en primaria y otro ya en preescolar, y que no haya ningún tema, ¿no? O sea, sí han tenido
sí
que...
Sí cambia toda la dinámica todo ahora, ¿no?
O sea, de cajón, siempre se les mandaba lunch, pero pues antes, en primaria ya había tienda. Podían comprar algo, ya la tienda está cerrada.
Entonces pues ahora tiene, o sea, lunch a fuerza.
De cajón siempre. Y no puede...
No sé qué hubiera hecho mi mamá que nomás me daba mis 20 pesos, ¿eh? Nunca, sí, nunca un lunch se me preparó.
Aquí me informo, por ejemplo, nada más para datos exactos. 5 días aislados después del viaje y después prueba PCR.
Si no antígeno.
Si no antígeno.
Eso también, mi doctor me dijo, el antígeno está dejando escapar muchos positivos.
El PCR tiene que ser, ¿no? La
buena. PCR. Pues básicamente, o sea, si de verdad quieren saber, háganse su PCR.
Sí, ¿no? Y mira, al final también creo que los niños también lo tienen ya muy, muy mentalizado, ¿no? Que saben que se tienen que cuidar y pues es la realidad en la que están creciendo.
Sí,
no es la que a nosotros cañón, como papás nos gustaría.
Sí, pero... Y si hay adecuaciones que hacer, ¿no? O sea, yo tengo amigas, por ejemplo, que dicen, pues sí va a empezar a ir mi hijo a la escuela, pero mis papás tienen diferentes comorbilidades y aunque están vacunados, pues claro, ahora tendrá que ser distinta la convivencia. O sea, son muchas cosas alrededor del regreso a clases, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo hoy en la mañana venía escuchando que algunas pruebas, lo que está pasando es que la prueba de antígenos nada más te la hacen por vía nasal, ¿no? Pero que hay pruebas que se están yendo y están saliendo negativas porque... Y más bien que salen positivas cuando también te lo hacen en la boca.
Es que
o sea, que hay que hacer por PCR. La nariz y tienen que hacer por la boca, claro, así como se hacen las PCRs.
Exacto. ¿No? Bueno.
Bueno, pues así están sucediendo las Oigan. Cosas. Y en Austria, es que esto, perdón, Casarina, ahí vamos. Pero Austria, pues ha dicho que la Johnson & Johnson pierde validez para pasaporte COVID en ese país.
¿En Austria?
Ajá.
Bueno, yo la no Johnson tenía planes.
Así vamos. Sí, mira, y tú tienes la Johnson y Johnson. Johnson. Ya deberías de tener entonces el refuerzo. Sí, ya, sí, denos ya, el galón, pásenos el galón de vacunas. ¿Qué pasó, Casarín? ¿Qué tenías?
¿Se acuerdan que la semana pasada platicábamos que era pues un muy mal año en el sentido que estábamos recordando porque eran 8 años del accidente trágico de Michael Schumacher, ¿no? Bueno, pues hoy es el cumpleaños del alemán, cumple 53 años de edad. Y así como lo decíamos la semana pasada, no sabemos absolutamente nada de Michael Schumacher. Hoy cumple 53 años. Así que bueno, pues esta noticia estaba fea. Sí. Y bueno, nada más para que les alegremos el día, tenemos 10 pases dobles.
Alégralo, por favor, ve lo que soltaste.
¿Qué, Casarín? ¿Para qué?
Para las luchas, justamente este viernes espectacular en la Arena México. Es, ya la saben, lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que, pues, ¿qué quieren? ¿Qué decimos? Son 10 pases dobles para que pasen por ellos y están a la función de este viernes a las 8:30.
Muy bien. Bueno, pero pues por...
¿Con qué dinámica? ¿Con qué dinámica?
Por eso.
Que nos escriban en dónde.
O un videíto, que nos manden videitos, ¿no?
¿Por WhatsApp?
O por WhatsApp.
Que ahí está nos el escriban. WhatsApp. Pues
554905 9445 por los muy que bien. Nos están escuchando. Dice bien Jerry, una foto con una máscara, una foto con algo de la lucha libre, ¿no? Ahí está en el WhatsApp. Oigan, que lo manden.
Dice Chavarrock, no manchen, una de mis metas para este año es, o por lo que veo era, conocer China, pero con todo este desastre creo que no podré. Miren, vamos a tener calma. Vamos empezando.
Sí, estamos a 3 de enero.
O sea, el análisis estamos importante a 3 de enero. Que están diciendo, sí hablan mucho de Omicron, como una cresta muy, muy fuerte dentro de la pandemia, pero sí también en el análisis se habla que viene ya hacia abajo, ¿no? O sea, ya hay varios
que es un pico que subió rapidísimo y que va a bajar rapidísimo también.
Obviamente esto no es para bajar la guardia, únicamente entendiendo los datos que ya hay y que los analistas ya han estado compartiendo con respecto a la situación, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues gente que ya está empezando el año con nosotros, que nos están viendo por YouTube y Facebook, pues gracias por estar aquí, porque, o sea, como que vamos arrancando en tercera, ¿no?
Nos deberían mandar también fotos en Twitter con el hashtag MLDA.
Exacto.
Para que muestren cómo arrancan el año con nosotros, ya sea nos están escuchando en radio, en el coche, o a través de YouTube o en Facebook, que se tomen una selfie y nos la manden para que obviamente pues nos muestren cómo arrancan el año con Melodio
y sus propósitos.
Y sus propósitos.
¿No? O sea,
su propósito es escucharnos diario, vernos diario.
¿Tienen ustedes un propósito?
Eso, Tilly.
A ver.
Yo tal cual, o sea, hacer ejercicio 3 días a la semana, tal cual de cajón, mínimo.
Es que yo creo que hay que tener uno bien fijo. Yo me voy a alimentar muy bien. Voy a tratar de comer.
Por favor, sí, Jimmy.
Sí. Para no desaparecer.
Exacto. Tú, Casarín.
No tengo así uno.
Un propósito.
Pero Casarín tiene algo muy padre este año.
Ah, bueno.
Sí,
porque llega su bendy.
Tiene un gran propósito.
Sí, o sea, es que
es un año padrísimo para ti.
Tendría que ser lograr dormir.
Exacto.
O sea, la verdad es que no es que no quiera tener un propósito, pero es lo que dices. Sí. O sea, mi energía y todo está enfocado en...
Y es padrísimo. Es un año muy padre para ti.
Sí. O sea, eso es lo que más me interesa, ¿no? Todo lo demás, no es que yo no me interese, pero pues sí, viene el momento de estar para mi bebé y por eso.
¿Tu propósito, Maquita?
Regresar al gimnasio.
Empiezas desde hoy.
No, porque a ver, ¿por qué pruebas? Nos damos el tiempo para un chorro de cosas?
Lado fit de la mesa.
Exactamente. Sí, mira qué sí. Definido está. No, no por otra cosa, porque sí me gusta y es injusto de pronto no darnos tiempo para las cosas que disfrutamos, que nos gustan y que aparte nos hacen bien.
Yo sí extraño.
Y luego el vaporcito a hacer ejercicio. O el sauna.
Es regresar a hacer ejercicio.
Mira, yo ni siquiera el vaporcito y el sauna. Yo sí extraño, en verdad, el día a día de hacer el ejercicio porque le pegaba muy fuerte. Ahorita no he podido, pero. Y menos voy a enfocarme ahorita en eso tampoco.
Que no le pegues.
Que no le pegues tan duro. Porque si así estás fuertísimo. Ya respiraste profundo.
Ya respiramos un poquito.
Porque quieres decir algo, ¿verdad?
Es que Lionel Messi, todos me andaban preguntando. Bueno, pues sí, es uno de los 4 jugadores del PSG. Subió en Instagram una leyenda en la que decía: este virus no nos da paz, maldita sea, y muchas otras más. Pero bueno, pues ahí está, dio positivo a COVID. y lo estamos platicando, ya venían desde el mes de diciembre, a inicios del mes de diciembre, finales de noviembre, en que estadios en Inglaterra y estadios en algunas otras ligas del mundo empezaban a reducir el aforo. En otros ni siquiera permitían el acceso a aficionados. Pues cada vez está peor esta situación, cada vez hay más contagiados, y no solamente en el fútbol, en el americano también, y en otros deportes que estamos viendo que está siendo afectado. Ya lo decíamos que estaban en duda de cuántos irían a participar, cuántos atletas, a los Juegos Olímpicos de invierno, que son en un mes. Entonces, bueno, pues esta situación también está pues empezando a pegar duro en todas las aspiraciones de los atletas que quieran estar participando en los Juegos Olímpicos, que no saben si también se llegarían a posponer o suspender.
Yo quería comentar contigo también que como aficionado estoy más emocionado de cómo se armó la América Femenil que la varonil.
Pues o tienen una delantera, la mejor delantera del fútbol mexicano.
Hombre, está así padrísimo sencillo. Entonces, el equipo.
Sí.
Sí, la verdad es que estoy así como que ya quiero ver cómo están armados. Y aparte agarraron muy buenas contrataciones de otros equipos.
Agarraron
de
muy buenas contrataciones.
Está padrísimo que ahora sí están haciendo notas de eso y que está bueno el chisme de a dónde se van las futbolistas. Exactamente. ¿No? Para esta temporada.
Que lamentablemente hay muchas cosas que mejorar en el fútbol femenil, como por ejemplo los salarios de entrada,
claro,
pero que sí hay equipos que son muy superiores a los otros y no se ha hecho un balance correcto. Que ni en el fútbol varonil ni en otras ligas en el mundo pasa esto, pero sí es muy marcado, por ejemplo, lo que sucede con los Tigres, lo que sucede ahorita, como estás diciendo, con el América, lo que pasa con el Monterrey, que son estos equipos que han dominado brutalmente la liga y los otros están haciendo esfuerzos o todavía no saben cómo hacerlo de la manera correcta. Sí es cierto que en todas las ligas del mundo hay unos equipos más poderosos que otros, económica y futbolísticamente hablando. Pero en esto, aquí en nuestra liga, todavía vamos avanzando poco a poco y apenas otros equipos empiezan a tomarlo con la seriedad que debe tener.
Claro.
Muy bien, y que ya les paguen igual.
Y que ya les paguen.
Eso ha hecho la liga brasileña. Son los únicos que sí unificaron los sueldos.
Los sueldos de las mujeres
con los
la liga
hombres,
femenil.
Sí.
Y porque ahí siempre va a estar esa de las seleccionadas, uh-huh, ¿no? En las ligas y en Estados Unidos es lo que está peleando. Porque ya cuando hablamos de equipos.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Bueno, ya estamos de regreso en el montón. Oigan, ya se nos está yendo el programa. ¿Qué traes, Jimmy?
Pues ahí te va, Maquita. Empezamos con que, bueno, 2020 fue un gran año para The Weeknd. ¿Se acuerdan que lanzó este disco After Hours, del cual se desprendió Blinding Lights, sí, que fue la rola más escuchada en todo 2020. Sorpresivamente, ese disco no tuvo ninguna nominación a los premios Grammy. Hay que recordar que, bueno, The Weeknd se enojó muchísimo con los Grammy, mandó a boicotear los Grammy.
Sí.
Y, sorprendentemente, o no sorprendentemente, más bien lo que tenía que ser en los premios Billboard 2021, se convierte en el artista que más premios se lleva a su casa, con un total de 10 premios. La verdad es que ese álbum lo tenía súper merecido. Y bueno, para empezar bien el año, ya anunció que su nuevo disco, que se va a llamar Don FM, se estrena el 7 de enero. Va a tener colaboraciones con Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, y anunció que también en este disco va a colaborar con Jim Carrey. No sabemos todavía de qué forma, con el actor Jim Carrey. Dicen por ahí que ellos dos se conocieron por su amor a los telescopios. Vivían muy cerca el uno del otro, pues a una cuadra, en dos edificios diferentes. Cada quien tenía su telescopio en su casa y dicen que cada quien desde su departamento
se veían
con sus telescopios, y los dos eran muy fans, o más bien son muy fans.
Qué nerdos.
De ver las estrellas.
Sí,
qué tetos.
¿No?
Sí.
O sea, sí, tetísimos.
Tetísimos. The Weeknd dijo que este es el disco que ha querido hacer por toda su vida y además hace poco reveló que ya dejó de consumir drogas duras. Entonces nada más esperemos que
The Weeknd,
que sin consumir drogas duras su música siga siendo igual de buena.
Pasó algo muy raro con su cara, ¿no? O sea, pero sí. Era mentira, o sea,
nada más fue para un videoclip.
Ajá, fue para
que
un
se hizo
video.
Como si hubiera ido con como un mal Javiderma.
Como el filtro este
exacto.
Que hay, ¿no?
Como sí. Si le hubieran puesto o botox sea, o rellenos.
Exceso de rellenos.
Ajá. Exacto.
Pero a ver, sí estuvo fatal que Blinding Lights, que es la canción que todo mundo estuvo escuchando, que abrías TikTok y todo mundo estaba haciendo el reto de Blinding Lights, no hubiera sido la canción del año.
¿Sabes qué pasa?
Elton John lo defendió en Twitter, ¿se acuerdan?
Sí, y lo que pasa es que a The Weeknd lo querían para cantar en los Grammys. O sea, ya había negociaciones para que The Weeknd ese año cantara en los Grammys y The Weeknd decidió cantar en el, ajá, pero The Weeknd decidió cantar en el Super Bowl y parece ser que fue como una venganza de los Grammys no nominar su disco en ninguna de las categorías claro. Porque se presentó en el Super Bowl con una presentación que también estuvo pues un poquito patética, estuvo no, y que ahí pues, bastante aburrida.
El valor de que, o sea, qué tanto realmente son reconocimientos, ¿no?
O claro.
Sea,
o si no, solo es un negocio de las disqueras, los Grammys, que es lo que han dicho desde hace años. Y yo siento que así son desde hace muchos años.
Y es que eso es lo que pasa cuando son estas premiaciones en las que un jurado, ¿no? O la gente puede como decidir qué artista es el que gana. Por ejemplo, los premios Billboard claro. Es todo lo contrario. Ahí realmente sí premian las reproducciones que tuvo un disco o las ventas que
tuvo
un
disco. O las semanas que estuvo en los tops del mundo, exacto. ¿No? Y así.
Blinding Lights... Ah. Creo que es la canción en la historia que más tiempo se ha mantenido en el puesto número uno del Hot 100 de Billboard, uh-huh. Con wow. Muchísimas semanas. Entonces, pues sí fue muy raro que no nominaran a The Weeknd para ningún premio Grammy y en los Billboard, pues se lleva 10 premios a casa. Entonces, este 7 de enero se estrena el nuevo álbum que se llama Don FM y bueno, ya veremos pues qué tipo de colaboración haga con Jim Carrey. Igual en una de esas, pues aparece en alguno de los videos o quizá le ayudó a escribir alguna de las canciones, porque también pues Jim Carrey como que últimamente pues se le ha ido un poco, ¿no? La cabeza a otros lados y
se le ya no se le fue
pues desde hace un rato,
Jim Carrey, sí,
sí
ya. La verdad
ha vuelto bastante loco. Su exnovia, ¿no? Desde sí. Ahí empezó a ver una metamorfosis en él muy
bien. ¡Ay, qué profundo, Casarín! Bueno. Una metamorfosis.
Una metamorfosis.
Nosotros ya diciendo que tiró pa'l monte.
Exacto.
Y Casarín, hubo metamorfosis. Una muy bonito. Qué bueno que lo dices.
Cambió totalmente.
Bueno, que lo dices así. Oigan, ¿llenaron su tanque el 31?
Yo de ida y me lo gasté de regreso porque estuve 4 horas parado.
¿Y ya lo llenaste otra vez?
No, apenas lo voy a llenar.
Bueno, pues mañana. Rompe el cochinito, ¿eh? Rompan el cochinito porque sí, o sea, para el 2022 no hay, y esto está tantito macabrón, no hay nuevos impuestos contemplados, pero pues varios de los que existen subieron un poco por la inflación. Entonces, que si van a comprar refrescos, van a subir. Bueno, subieron cigarros también. Y bueno, pues sí, la gasolina pues subió esta primera semana del año de ahora 20.54 pesos la magna y 22.62 la premium. Y luego hay que hablar, ¿saben qué? Del octanaje de las gasolinas en México, porque es malísimo. Y eso también genera que rinda mucho menos la gasolina en nuestro coche. Entonces nos la venden como si fuera de las mejores.
Sí.
Y pues bueno. Pues no lo es. También las bebidas, los pasaportes, ya habíamos hablado aquí de eso, ajá. Subieron también y las licencias de conducir también subieron. Por ejemplo, la licencia tipo A en la Ciudad de México para automovilistas y motociclistas tiene un costo de 900 pesos y en el Estado de México la licencia para automovilistas va de los 564 pesos por un año a los 1,343 pesos por 4 años. Y si piensan estrenar coche, ¿piensa alguien aquí estrenar coche?
No.
No, primero sí hay.
Exacto. Exacto, primero empecemos porque si
hay que comprando desde ahora.
Tú ya le tienes que comprar un coche nuevo
sí.
A tu mamá. Bueno, pues también hay cambios en el impuesto sobre automóviles nuevos. Por cada vehículo con un costo de 313 mil pesos a 375 mil, hay que pagar ahora 6,233 pesos.
Es que le va a pegar
pesos.
Muchísimo a la industria automotriz.
Y espérate, porque si el coche cuesta más de 563 mil pesos... El impuesto es de 34 mil pesos.
Ah, no, bueno. Qué padre.
No, es que está cañón, porque si de por sí el 2021 fue un muy mal año para la industria
automotriz.
O sea, esto va a desalentar muchísimo las compras.
Pues sí, y ya también, eso, esto sí me da gusto, ¿eh? Habrá multas ya para quienes emplaquen sus autos de Ciudad de México en otros estados. Eso ya también entra en vigor. No es retroactiva, si ya hicieron ustedes la tranza, la trampita, y tienen ahorita su coche con placas de Morelos, ¿no?, o del Estado de México y viven en la Ciudad de México, pues ya no va a pasar nada. Pero si van a comprar un coche ahora en la Ciudad de México y emplacan en Morelos para no pagar, o en el Estado de México, habrá una multa. Tampoco es tanto la multa, ¿no? O sea, la verdad, pero pues ahórrense broncas, la verdad, claro. Y emplaquen en la ciudad en donde compren, ¿no? Les dije que estaba macabrón.
Sí. Macabrón.
Les dije que estaba macabrón. ¿Tú tienes algo?
Sí, la semana pasada, el gobierno de México, la cuenta de Twitter del gobierno de México, compartió una información que sí me hizo interesante, y es que dijeron que están considerando ya poder lanzar una moneda digital propia para la circulación, pues, el efectivo en el país. Esto lo están pensando para el 2024, y porque están considerando que pues tienen que estar al tanto y sobre todo a la par de las nuevas tecnologías. Creo que aquí nada más lo que sí hay que entender muy bien es que, ojo, no dijeron que pues el gobierno de México estaría apoyando al Bitcoin o estaría apoyando a otra criptomoneda. Lo que están haciendo es algo que ya aquí ya habíamos comentado, y es que en todo caso estarían lanzando un criptopeso.
Exacto.
Y así lo queremos llamar.
Es digitalizar el peso.
Es digitalizar el peso, es decir, tener una referencia de lo que ya existe, pero a través de tecnología actual. Es hasta 2024, así que todavía corre mucho tiempo, todavía podrían retractarse. Y también lo que llamó la atención es que no hubo ningún comunicado del mismo Banco de México. Todo esto llama la atención, sobre todo porque además cambió.
Que si va a salir el PG Coin, ya están diciendo.
Ya están diciendo, exacto. No, yo es que realmente lo dudo, porque incluso dudo que le entiendan bien. Pero bueno, por lo pronto, eso, así quisieron cerrar también el año en el gobierno de México. Y por otro lado, también les quería compartir información de Luis G.G. al servicio de la comunidad.
Por favor.
Y es que, a ver,
Luis G.G. al servicio de la comunidad.
Salió una nueva estafa que está, híjole, pues bien rara, ¿eh? No le quisiera llamar interesante.
¿Cuál es? ¿La de Rappi?
No, lo que está ocurriendo ahora es que de pronto te escriben en WhatsApp de un número que tú no tienes registrado, que no conoces. Uh-huh. Pero te escribe alguien así como súper amable, buena onda. Oye, perdón, ¿quién eres? Es que te tengo en mis contactos, pero no sé quién eres.
Ay, ¿en WhatsApp?
En WhatsApp. Y de esa manera te empiezan a sacar la sopa. Te empiezan a preguntar, obviamente, tus datos, tus demás redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y distintas analistas alrededor del mundo están diciendo que tengamos mucha precaución, porque lo que están haciendo es que a través de ganarse tu confianza te pueden robar la información. Así que si alguien les escribe, les dice, oye, es que te tengo aquí mis contactos, quién eres, etcétera, no, o sea, no, seguramente no es el director general de esa compañía que estabas buscando, no es aquel artista que eres fanático, fanática. Mucho cuidado, porque lo más seguro es que se trate de un fraude, así que tengamos mucho, mucho cuidado.
Híjole, ya está sucediendo.
Sí, sí, sí.
Ya.
Bueno, y Jorge D'Alessio ayer tuiteó, pues también como una tranza que le hicieron a través de Rappi. ¿Cómo? Rappi tiene esta opción que es Rappi Favor.
Ajá. Sí, claro.
Y entonces, sí, yo lo he usado y sí te retienen como una parte, ¿no? O sea, como, pues no sé, 600 pesos, claro, ¿no? Y siempre es menos, y ya después te hacen el reembolso, porque a veces, pues, en este Rappi Favor no saben cuánto, no tienen en su base de datos los precios de lo que estás pidiendo. Y lo que platicó Jorge en Twitter es que de pronto el repartidor le pide que acepte un monto más grande para poder comprar eso y que se le va a reembolsar. Acepta el monto más grande, minutos después le aparece en la app como que ya le habían entregado lo que pidió en Rappi Favor.
Es horrible.
Y nadie estaba respondiendo al respecto. Y creo que había pedido unas hamburguesas o algo así por 800 pesos. Y que no le llegó nada, le retuvieron eso, o sea, le cobraron eso en su tarjeta y nadie le había respondido.
O sea, a ver, primero que nada, este Jorge D'Alessio es buenísimo periodista ciudadano, ¿eh? Desde,
sí.
Es muy bueno, ¿eh? La claro. verdad es que lo hace muy, muy bien.
Reporta cada cosita reporta, que pasa.
Exacto. Y por otro lado, un Rapifavor, lo que tenía la aplicación, yo la verdad, soy muy honesto.
Sale bien caro el Rapifavor.
Casi 6 meses o un año la dejé de usar.
¿Rapi?
No me gusta Rapi. Realmente reembolsos, todo este tipo de cosas, no, a mí no me gustaba, yo no la utilizo. Pero en su momento, cuando utilizabas los Rapifavores, si te ¿para qué los usabas? Para pedir alguna cosa que no estaba dentro de la tienda, dentro de lo que ellos ofrecían, pero que quizá, no sé, que tú querías comprar. Uh-huh. O estabas buscando un tipo de moños para un regalo, o estabas buscando comprar, no sé, un helado que venden en la tiendita de la esquina, bueno... Con un Rapifavor lo podías utilizar. Pero sí, tal cual, lo que hacen es que separan cierta cantidad y de pronto en su momento hay ocasiones donde el rapitendero, que así ellos lo llaman, o el rapi asociado, te dice, oye, pues necesitamos separar tal cantidad. Pero el tema es que ya cuando sea tal cantidad y te dicen que te entregaron y no lo hacen, pues sí, habla ya de un modus operandi.
O sea, a mí sí me ha pasado que se quedan con algo que pedí, pero en Uber Eats, digo, sí. Y no con dinero, o sea, nomás
el pedido.
Una salita se quedó el repartidor y ya pedí otras, ¿no?
Yo prefiero Uber Eats, yo lo uso mucho más, todo lo de Uber. Y Rappi, la única razón por la que lo tengo es que hay un restaurante que me gustaba que ya no se salió de Uber y se pasó a Rappi, pero es lo único que pido. Todo lo demás sí lo hago en Uber, la verdad, porque me parece que es mejor, que tiene muchas cosas favorables y en el sentido de que si tienes un
pero
pleito...
tiene más servicios de pronto Rappi, ¿no? También efectivo te pueden llevar.
Sí, te pueden llevar efectivo.
Hasta tarjeta de crédito.
Mi tarjeta de crédito, sí.
Puedes sacar tu tarjeta de crédito.
¿Y qué tal nos acosan mandándonos mensajes de texto?
Sí, eso sí es.
¿Y qué tan millonarios son en Rappi créditos, compañeros? Bueno, tú ya no, pero a mí me llegaban y llegaban Rappi créditos que no sé ni cómo usar. Bueno, esa es la otra que está sucediendo también en Rappi para que... Pues pongan atención.
Sí, pongan atención. O sea, al final, tal cual, si ven algo que parece como pues, demasiado bueno, pues lo más seguro es que sea un fraude. O sea,
claro.
Tengan mucho cuidado. Y mucho cuidado con este tipo de instituciones donde no están marcadas en el inventario de la tienda, porque sí, podría salir justo del monto y ahí algún vivillo diga, pues ya mejor me lo quedo en lugar de entregarlo.
Sí,
claro.
Sí, dicen, y lo peor es que te quedas con las ganas de tus hamburguesas. Pues sí, sí, da mucho coraje, la verdad. Pero a ver, también, Luis, de pronto pedimos así algunos indiscriminadamente de estas aplicaciones y a fin de mes es un cuentón, hay que checarlo.
Sí.
Sí hay que checarlo porque a veces sí cobran de más.
Sí, sobre todo porque las comisiones son altas.
Sí.
O sea, es una comisión obviamente por el servicio. Y a mí lo que no me gustó es que al final estos servicios terciarios, es decir, que lo único que hacen es poner al consumidor final con un asociado que sí ofrece el servicio, de pronto estas aplicaciones se salen del ecosistema cuando tú tienes un problema.
Chavarro dice...
Lo que no está padre.
Sí,
que es justamente lo que estabas mencionando hace ratito de los impuestos. Lo que sí también va a estar gacho es el impuesto que le van a poner a las apps de comida. A nosotros los repartidores y los clientes nos las van a dejar caer.
Bueno, es que sí también. Claro, ese es un nuevo impuesto que, aunque dicen que no va para los usuarios...
Al final del día sí es.
Impacta, porque entonces te suben a ti las comisiones, ¿no?
Sí. Sí,
pues eso final, es lo que se espera que
sí,
pase.
Sí, al final todo mundo anuncia que no va a suceder, ¿no? Que no te va a afectar a ti como usuario final, pero termina pasando.
Uh-huh.
Termina pasando, ¿por qué? Porque al final, pues, si bien no se va a encarecer el producto, es decir, no te van a subir a ti ese 15, ese 13, ese 7%, poco a poco, en una ola expansiva, sí va subiendo los costos de lo que tú estás pidiendo en el producto.
Israel Garay te pregunta, ¿recomiendan subir los datos de la tarjeta para pagar en cualquier página? PayPal, ¿no?
O sea, PayPal es mucho.
PayPal te protege mucho.
Sí, también hay otras plataformas, también la de Mercado Pago, que es muy similar, es la competencia de PayPal, también tiene ese tipo de alternativa.
Oye, Luis, y el hecho de tener guardadas tus tarjetas, pon tú en el navegador, ¿no? Porque ves que de repente entras a una página, tú le pones, picas en donde tienes que meter el número de tarjeta y te deja autocompletar, pon tú que con 3 tarjetas y luego ya nada más tienes que meter el número de seguridad. ¿Es seguro tener las tarjetas?
Mira,
porque no está el número de seguridad.
No guarda el número de seguridad.
Okay.
Eso siempre te lo pide, aunque, por ejemplo, hay bancos que incluso cuando detectan eso, ya te están incluso a través de su aplicación, a través de mensajes de texto, generando nuevos códigos. Es decir, oye, tú estás generando esto. O sea, como que ya están como muy en la observación de ese tipo de situaciones, porque sí, de pronto un poco nos da flojera.
Claro.
Y a veces la clonación de tarjetas es muy sencillo a través de esos métodos.
Ok.
Pero bueno, si es como en la computadora que solo usas
tú. Exactamente, no hay ningún problema.
Sí, no,
el tema cuando es tu computadora es cuando te conectas a una red que no es la tuya. Es decir, la del aeropuerto, la de la cafetería, etcétera.
La del hotel, la de todas esas
cosas. Ahí es donde no tendrías que estar haciendo ese tipo de actividades, ¿no? O sea, depósitos, transferencias.
Y lo mismo del celular de banco, ¿no? O sea, si estás en una red pública, no te metas, desactívala y ya métete desde tu servidor.
Desde tus datos.
Sí,
¿no? Yo lo que más recomiendo es que si vas a hacer ese tipo de cosas desde tu teléfono, sea desde tus datos. O desde la red de tu casa, que obviamente no tienes ningún problema.
Ya ven, es que teníamos que hablar de eso, porque ahorita aparte, justamente en enero, es cuando empiezan a embaucar a la gente.
Y aumentan mucho los casos de fraude. Muchísimo, muchísimo.
Pues sí. ¿Qué traes, Jimmy?
Han aumentado durísimo. Bueno, pues nada, se reveló que Ana Bejarano, vocalista de Mocedades, falleció el sábado a las 7 de la mañana en España, a los 60 años de edad. Se reveló que murió a causa de un grave problema en el aparato digestivo. Había sido hospitalizada desde el 11 de diciembre. Y bueno, ella se incorpora a Mocedades en 1984, cuando tenía 24 años, sustituyendo a Amaya, quien había renunciado al grupo en 1983. Ella graba con Mocedades Colores en 1986, Sobreviviremos en 1987 e Íntimamente en 1992. Después se separa de Mocedades y en 1996 crea Charango con Roberto Uranga y José Ipiña, también de Mocedades. Y en 2017 publica su primer disco solista llamado Solitude. Es en 2019 cuando Ana se reintegra a Mocedades. Y en 2021 habían pues vuelto a agarrar su gira por su 50 aniversario, estrenando dos nuevas canciones. Y bueno, pues la banda Mocedades dijo que van a dedicar su primer concierto en 2022 a su memoria. Ya lo había dicho alguien por ahí en el chat. Y pues triste que haya muerto
pues sí,
Ana Bejarano.
Paz descanse. Dicen acá, hola Maca, una consulta para Luis Guig. Así puso, ¿Me pueden recomendar entre dos modelos de relojes inteligentes, entre Fitbit Versa 2 o Amazfit? Gracias.
El Fitbit Versa.
Sí,
¿sí? Sí, por mucho.
¿Y el mejor es Apple Watch?
Sí. Desde mi óptica, el mejor reloj inteligente para ejercicio, creo que quien mejor lo ha hecho es Apple, honestamente.
Muy bien, dicen desde Ocosingo, Chiapas, les mando saludos a todo el equipo de Me lo dijo Adela. ¿Cuándo regresa Adela? Pues pronto. El lunes estará por aquí. Oigan, y estaba viendo ahorita, pues muchos viajaron este fin de año, otros van a viajar en unos días. Pues fíjense que una mujer dio positivo en pleno vuelo.
Ah, sí vi eso.
Iba saliendo de Michigan, hacía una escala en Islandia, para llegar después a una ciudad en Suiza, y dice que pues empezó a sentir mal en pleno vuelo, empezó a tener temperatura, que saca su kit, porque bueno, pues ahora cuando viajas yo creo que está muy bien traerlo, traía su kit para hacerse una prueba casera y dio positivo a medio vuelo. Dice que se asustó, que salió corriendo al baño, que le dijo al asistente de vuelo lo que había pasado y se quedó encerrada en el baño.
No. 4 horas, dijo.
Por 5 horas. Las 5 horas que restaban de vuelo se quedó pues aislada en el baño.
¿Qué dices? Qué buena persona,
qué
¿verdad?
Responsable.
Qué responsable.
Porque cuántos pueden... ni siquiera, te sientes mal y no traes ni siquiera ahí el kit para hacerte la prueba.
Yo leí una nota que incluso la asistente de vuelo la tranquilizaba, ¿no? Hablaban de ella a través de un nickname y decía que sí, que la apoyó muchísimo para poder pues no estar tan pues nerviosa, porque además encerrada en un espacio tan pequeño como es el baño de un avión. Uh-huh. Pobre mujer.
Yo estaba leyendo otra nota ahorita que en Palm Beach celebraron Año Nuevo y había en un club de playa te pedían prueba de antígenos para ver si podías entrar o no, te la realizaban allá afuera y a la gente que salía hubo personas que salían positivas y tenían un espacio dentro del bar para las personas que salían positivas.
No, ya es que sí es una locura.
Ya.
Es que es una locura. Lo que pasó aquí es que dicen que, bueno, pues esta, la mujer de la tripulación le dijo, pues quédate en el baño, o sea, guárdate en el baño, y que la chava, mientras estaba en el baño, escuchaba cómo el capitán le pedía a todos los pasajeros que se pusieran el cubrebocas durante absolutamente todo lo que quedaba de vuelo, porque un pasajero acababa de dar positivo a COVID-19. O sea, qué paranoia, la verdad. Pero a ver, aquí porque supieron cuántos positivos no
viajan. Ya, exacto.
¿No? O sea, por eso, de verdad, no se quiten el cubrebocas ni para tomar agua, como López-Gatell cuando lo cacharon sin cubrebocas en un avión.
Sí.
¿No?
Ni para tomar agua.
Ya estas historias de covidientas están muy tremendas. ¿Qué pasó, Casar?
Todo el tiempo.
¿Qué te traes?
Todo tranquilito, pero traemos más información, no te preocupes. Podemos hablar pues de una situación en la cual el japonés Kazuyoshi Miura va a seguir jugando, esto a la edad de 55 años. Se convierte en el jugador, claramente, más longevo en la historia. Él era parte del Yokohama y ahora va a pertenecer al Suzuka Point. Miura debutó en 1982 y en su momento fue seleccionado nacional de Japón. Ha marcado o marcó 55 goles en 89 partidos con la selección. Y entonces, bueno, pues ahí está este hombre que además, cuando ves fotos, se ve muy fit, se ve perfectamente como si estuviera mucho más joven de los 55 años que tiene. Así que seguirá haciendo historia este jugador de fútbol. Ahí está, míralo.
Muy bien. Oigan, y preguntan acá que si no vamos a hablar de Bolsonaro. Bueno, pues el presidente habló hoy de Jair Bolsonaro. Pidió que se restablezca pronto. Ahí le mandó buenos deseos. Pues está internado en Sao Paulo por una oclusión intestinal. Y y los titulares, la verdad es que no lo están perdonando y no. Dicen que se están yendo absolutamente, se le están yendo al cuello, que están diciendo que está lleno de quién sabe qué. Pero bueno, que se recupere pronto el presidente de Brasil, Bolsonaro. Así decían los titulares.
Sí, ¿no? Claro, ya así lo decía.
De verdad, así dice un titular, se los voy a tuitear ahorita para que lo vean en @maca_online. Nosotros nos estamos yendo ya, se acaba el primer episodio de Me lo dijo Adela en este 2022. A nombre de Adela Micha, yo les doy las gracias como siempre por el favor de su atención, por escucharnos y por vernos aquí a toda la banda. Jimmy Sirvent, Daniel López Casarín, sí. Luis G.G., gracias.
Muchas gracias.
Y sobre todo gracias a ustedes. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 9 por la señal del Heraldo Televisión y a partir de las 10 por la señal del Heraldo Radio y por supuesto por el Heraldo Televisión. Que tengan un buen día. Es lunes y los niños ya regresaron a clase.
Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.